Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. Los acompaña el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar, aquí, en tu radio Universidad de los Lagos.
Muy buenas tardes, estimadas y estimados auditores de Radio Universidad de los Lagos 107.5. Esta tarde de día jueves, con el programa habitual El Bueno, el Malo y el Feo, junto a Rodrigo Lagos, Cristian Tejeda y quien les habla, Martín Quintana.
Muy buenas tardes, señores auditores. Un gusto nuevamente estar aquí.
De vuelta.
De vuelta, exactamente.
De vuelta. Bueno, vamos a informarle a Rodrigo Lagos, nuestro panelista permanente o casi permanente, podríamos decir, a estas alturas del partido.
Yo diría intermitente.
Claro, que el jueves pasado tuvimos una grata conversación con Cristian Tejeda respecto
a costa mía respecto
del tema de la enajenación. Entonces, claramente te rendimos un homenaje en función de tu desaparición incomunicada.
Pero de hecho, lo que más nos llamó la atención, ¿te acuerdas que llegó en la segunda parte del programa y estaba, no habló nada? Estaba completamente enajenado. Se sentó y no
así
dijo nada.
Las auditoras y auditores del programa nos han llenado las redes sociales preguntándonos por hashtag.
¿Dónde está Rodrigo?
Claro,
hashtag, ¿dónde está Rodrigo?
Claro, buscando Rodrigo. Claro, buscando Rodrigo. Así que necesitamos tu explicación, Rodrigo Lagos. Así no. De rudo.
Debo reconocer que me enajené y tenía otra actividad en un lugar de la región de los Lagos.
De cuyo nombre
quiero acordarme, Llanquihue, haciendo labores propias de la función, dijo. Estuve en una reunión, a lo mejor también un poco enajenada, no, con los distinguidos, el cuerpo edilicio se llama, de Llanquihue.
Sí,
con los concejales de Llanquihue tratando un tema muy interesante a propósito de estos CFT estatales. Así que les presento a todos mis disculpas y reconozco mi enajenación. Pero bueno, me gustó por lo menos haber sido un motivo de reflexión de estos dos contertulios que sin duda me habrán tratado bien. Todavía no he escuchado la repetición del programa, espero hacerlo próximamente el día domingo cuando se retransmite. Así que muchas gracias.
Bueno, lo primero que tenemos que decir que el jueves cuando grabamos el programa se estaba desarrollando en la universidad la elección del rector, que se desarrolla cada 4 años, y por tanto este inicio de programa queremos saludar a quienes fueron candidatos en ese acto democrático que esta institución tiene. Y bueno, darle la bienvenida nuevamente, ¿no es cierto?, al rector Oscar Garrido, que salió electo con un amplio margen, y saludar igualmente, ¿verdad?, al candidato que no salió electo, Álvaro Poblete, por su intención de postular, ¿no es cierto?, con una propuesta distinta, y que creo que también ese acto le hace bien a la institución, digamos, el hecho de someterse. Así que, bueno, démosle inicio al programa oficialmente, y esta semana vamos a conversar una primera aproximación, porque ya creo que la semana siguiente vamos a continuar con el tema, una primera aproximación a la idea de el cuidado.
De vaya, el vaya. Cuidado, ¿no? Gran y pertinente tema, el cuidado de sí, el autocontrol, dirían algunos.
A propósito del cuidado, estoy medio resfriado, sí, disculpen ahí el estómago.
Se le ocurre. Yo creo que es un gran tema, sobre todo para hombres de mediana edad como nosotros. Gente responsable, como siempre.
¿Mediana edad?
O de avanzada edad.
No, yo, o sea, bueno, depende de la época. Si estuviéramos en la época medieval, probablemente ya seríamos ancianos.
Pero la esperanza de vida en Chile son como, ya a esta altura, como 70 y tantos años, 80 años, no sé cuántos.
La esperanza de vida en mi casa es bastante menor.
Ah, pero estamos hablando de la impersonal cifra promedio.
Sí, sí.
¿Cachai?
Sí,
entonces, sí. ¿Somos de mediana edad?
Yo espero estar viviendo el primer tercio de mi vida.
Ah, sí. Ya. Buena Matusalén.
Bueno, el cuidado, compañeros y compañeras. ¿Compañera? No tenemos compañera en esta ocasión.
De momento, creo que no hay una opción por ese lado.
¿Qué pasa con el cuidado? Tenemos la costumbre de, cuando nos saludamos, ¿no es cierto?, decir, y nos despedimos, decir, bueno, chao, Rodrigo, cuídate.
Cuídate, sí.
Cuídate. ¿Qué implicancia tiene eso? Es muy raro. A mí siempre me ha llamado la atención el que le advirtamos al otro esta idea de cuidado. Es que es casi como vivir en una constante amenaza, ¿no? Es como, cuídate.
Bueno, no.
Ya para colocarnos. Es como si le pudiéramos poner una banda de sonido a eso. ¡Tum! ¿No?
Pero es como esta expresión filosófica, heideggeriana, que nos denomina seres para la muerte, ¿no? Es como, a lo mejor no sé si es una visión pesimista inmediatamente, pero finalmente creo que hay una referencia justamente a ese aspecto del cual hay absoluta seguridad de que vamos a morir. El problema es saber cómo morir.
¿Y cuándo?
Claro. De hecho, ayer comentábamos con mi hijo, que es ya un joven muchacho, que había suicidado un cantante. A propósito, que están como muriendo muchos cantantes por suicidio, ¿no? El vocalista de Linkin Park. Y fíjate que se refleja justamente en esa situación el que el cuidado de sí es una especie de arte, ¿no? El arte de cuidarse. Yo creo que también hay un tema bien interesante, porque cuando nosotros le deseamos a alguien que se cuide, le digamos, sé capaz justamente de llevar a cabo esa tarea. No es una condición necesaria a veces de la actividad del vivir, si tú quieres. Fumamos, comemos mal, eso todos lo sabemos.
Sí, pues nos vamos intoxicando
poco.
De a poco, claro. Claro, es por eso que es paradojal que le digamos al otro al despedirnos, cuídate, ¿no? Porque en definitiva, detrás de eso hay también, bueno, la esperanza, ¿verdad?, de volver a verte, ¿no? O sea, cuídate para que volvamos a vernos, cuídate para que no ocurra nada que impida el proyecto, ¿no? El proyecto vital que cada uno tiene. Pero tengo la impresión de que esa cuestión es también una consecuencia de esto que Foucault llamaba la biopolítica, ¿no? O sea, esta consecuencia de instalar la necesidad de proyectar la vida en función también de prácticas económicas, prácticas productivas. El desarrollo de la salud, por ejemplo, no necesariamente de la salud, o más bien de las políticas de salubridad, no necesariamente tienen una intencionalidad de buena onda, ¿no? O sea, no te tienes que cuidar por el solo hecho de ser buena onda, sino que te tienes que cuidar en función de las responsabilidades, los compromisos personales y sociales que cada uno tiene. Mientras más larga la esperanza de vida, entonces más fuerza productiva tiene el proyecto modernizador. Entonces, claro. Yo no estoy seguro si ha sido habitual en la historia de la humanidad esta obsesión por la vida sana, ¿no? O sea, esta obsesión por comer mejor, por hacer deporte, por restringir aquellas cuestiones que a ciencia cierta causan daño, como por ejemplo el tabaco o ese tipo de cuestiones. No sé históricamente cómo se ha dado eso. En la filosofía me imagino que ha tenido alguna responsabilidad en aquello. O sea, esta idea patética de heideggeriana de la conciencia que tiene el ser humano de su condición de finito, le dispone una manera de estar en el mundo. Y no estoy seguro si esa conciencia ha tenido alguna repercusión en el cómo finalmente estamos en el mundo.
Mira tú, que estás filosófico, estimado Martín.
Lo que pasa, bueno, es que yo me cuido.
Usted se cuida, sí, lo veo ahí, tan robusto, tan atlético.
Claro. Hay inversión en esta ponchera, ¿eh?
Claro.
Sí, esa gente a veces no, la gente a veces no comprende lo difícil que es llegar al estado físico en el cual uno se encuentra.
Claro, y el cuidado que hay que...
Claro, y la gente se genera perjuicios también. Por ejemplo, yo que soy un poquito rellenito, lo digo así suave para que no suene tan fuerte. Claro, esto no es consecuencia simplemente de grasas poli y no sé cuánto saturadas. Ya, pero estaba hablando Cristian, perdón.
Sí. Cuidado, Cristian. Cuidado. ¿Qué pasa con
cuidado,
eso?
Caute. No, estaba pensando la relación que tiene el cuidado, el concepto de cuidado con la vida, ¿no? Porque si bien podíamos plantearnos en términos, ¿no?, del cuidado del cuerpo individual, también hay que tener en consideración que el cuidado del cuerpo individual también nos lleva a otros planos u otros ámbitos, ¿no? El cuidado, por ejemplo, del medio ambiente, que yo creo que es un tema que está en boga, ¿no?, a propósito de los cambios climáticos, ¿no? Y el cuidado del medio ambiente afecta directamente, por ejemplo, al tipo de vida, o desde el término heideggeriano, yo no soy muy heideggeriano en ese sentido, pero a nuestra manera de estar en el mundo, ¿no? Porque finalmente el cuidado también repercute, el cuidado de aquello que está fuera de nuestro cuerpo repercute también en el cuidado de ese mismo cuerpo. Y en ese sentido es un tema también, o una vertiente que hay que considerar al momento de hablar del tema del cuidado. No sé qué les parece a ustedes.
Ya, lo que a mí me gustaría aclarar, o que usted desde su sapiencia disciplinar pudieran ayudarme a iluminar esta mente ignorante, es un poco esta condición casi incuestionable de bondad que hay en la idea de cuidado. O sea, lo que quiero poner énfasis es que la idea de cuidado no es aséptica.
No, claro,
es decir,
no,
pero... es interesada detrás de el cuidarse.
Pero creo que esa relación que has hecho no la encuentro una relación estrecha necesaria, ¿no? Esta idea de que el cuidado tenga que ver con lo bueno, ¿no? Con lo bueno, con lo necesariamente bueno.
De hecho, no sé, sí. De hecho, uno puede utilizar esa palabra para amenazar.
Sí, claro.
Cuídate.
Claro, cuídate.
Ándate con cuidadito.
Ándate con cuidadito, sapo. Claro. No voy a decir el resto.
Y no tiene la misma connotación cuando se utiliza en condición negativa. Por ejemplo, no, fue un descuido. ¿No? O sea, un descuido no tiene el mismo peso que un error, ¿no? O sea, el descuido es como, es como una casualidad casi, ¿no? Es como el descuido del día jueves pasado de Rodrigo en su agenda. Un descuido agenda.
Claro.
Ajá. Entonces esa dualidad a mí me parece extraña, que se intensifique la idea de cuidarse, que se le ponga un manto de bondad casi incuestionable. Pero... y que a la idea de descuido de alguna manera sea como de menor potencia discursiva, ¿no? O sea, cuando uno dice no, fue un descuido, o es un descuido, no es lo mismo que cuidarse. O sea, el cuidarse es más potente.
Sí, puede ser, pero no sé, insisto en lo mismo. O sea, no sé por qué lo relacionas tan estrechamente con la idea como una bondad de por sí, ¿no? El cuidado supone, tal vez, a lo mejor...
De hecho, ahora se habla de autocuidado.
Claro, del autocuidado. Sí. Supone... Se me fue un poco la idea cuando... cuando interveniste, no intervengas más, por favor.
Pero yo creo, claro, que también tiene que ver con otro concepto, que fíjate que tiene que ver con el tiene que ver también el cuidado con una dimensión bien interesante del autoconocimiento también, porque finalmente quien se cuida es porque sabe también sus límites, ¿no? Es un poco, ¿por qué ustedes no practican jogging? Porque seguramente...
¿Y cómo sabes que no practico jogging?
Siempre con sus presupuestos. Bueno,
es que ustedes, o sea, los radioescuchas, si los vieran, entenderían por qué tengo esa casi certeza.
Tenemos cámara,
absoluta, de que no se cuidan. Entonces, la idea un poco tiene que ver con eso. O sea, saber también cuáles son tus propios límites, ¿no? Que a lo mejor ahí entra un poco lo que... Martín comentaba, muchas veces también en ese cuidado y en esa presuposición de que yo me conozco, tú colocas en ti determinadas limitaciones que son parte de una construcción que no vienen dadas de una cuestión efectiva, ¿no? O sea, dejo de hacer cosas porque siento que soy incapaz, porque de alguna manera me he construido una autoimagen que finalmente me autolimita y ¿cuál sería la exacerbación del autocuidado? Sería... ¿Cuál sería? No sé. Adivinanza, no se me ocurre la palabra en realidad.
¿La obsesión del autocuidado?
Inacción, finalmente. No, o sea, es como el tipo...
O sea, no hacer nada para no... Porque, mira, ahí también hay un punto. Porque el riesgo está en este estado de desarrollo de la historia, al menos desde la teoría... está bien valorado, ¿no? O sea, en estos procesos, por ejemplo, de innovación o procesos de emprendimiento, en esta cultura consecuencia del neoliberalismo, la sociedad del riesgo es una condición...
¿Estás pensando en Ulrich Beck?
Exactamente, que además tiene repercusiones en cuestiones súper materiales y concretas. Por ejemplo, las inversiones. Las inversiones que más rentan
son de alto riesgo, claro.
Son aquellas que tienen mayor riesgo, ¿no? Es decir, en la medida en que tú más arriesgas, más posibilidades de beneficio tienes. Entonces, eso es súper contradictorio con una época donde también el cuidado y el autocuidado es parte simultánea del devenir de las cosas. O sea, hay que cuidarse y autocuidarse, hay que cuidar al otro, cuidar el planeta, cuidar qué sé yo, pero sin embargo se produce esta paradoja de que también es te beneficia el riesgo, ¿no? Entonces esa idea también es interesante, porque a propósito de la palabra que no encuentra, o sea, ¿cómo se llama? Lo exacerbado del autocuidado tiene que ver con la inactividad, claro, lo que tú dices, bueno, para no correr riesgos, entonces mejor no hago nada.
Claro.
Pero el que no hace nada tampoco se cuida, ¿no? De hecho, me acordé ahora de la película esta, Seven,
¿no? Ah, perfecto,
claro,
sí,
muy bueno. Uno de los pecados capitales ahí con muerte más brutal, bueno, fueron todas brutales, todas brutales en realidad, es la pereza, ¿no? La pereza. Y justamente, no sé, pienso que en las épocas depresivas, la recomendación primera es que te llenes de actividad, es decir, que hagas cosas y no justamente que no hagas. Es decir, el autocuidado, si bien pudiera llevarse al límite con esta cuestión de no arriesgarse, mejor no hagamos nada para no correr riesgo, inmediatamente ese no hacer nada implica un descuido. Claro. No sé muy bien lo que dije, pero...
Yo tampoco sé muy bien lo que dijiste, estimado Martín. La verdad es que no...
Después, cuando transcribamos los programas y publiquemos nuestro libro, entonces ahí vamos a poder leer si tiene coherencia, o sea, o lo que estamos hablando.
O no tiene coherencia, en realidad. Claro. Yo insisto en alguna medida, igual, que el tema del cuidado lo asocio mucho al cuidado de la vida, ¿no? Cuando tú asocias el tema con una forma, un sistema, no sé cómo llamarlo, llamado neoliberal, ¿no es cierto?
¿Un imperio?
Un imperio. hay instituciones igual dentro de un estado que se preocupan precisamente de lo que es el cuidado, ¿no? Tienes un Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Tienes un Ministerio de Salud, un número de ministerios que se preocupan del cuidado de la vida y lo hacen de una forma, ¿no? Por un lado, ¿no? El cuidado de la salud, cómo está constituido en Chile, sería una cosa digna de analizar, por ejemplo, cuando estamos hablando del tema del cuidado. ¿De qué forma las instituciones se hacen cargo del cuidado de cada una de las gentes que componen este territorio? Porque a lo mejor, si vamos analizando en este caso el tema del cuidado de la vida, nos vamos a encontrar con que hay posibilidad de que haya una salud que esté destinada para cierto, ¿no es cierto?, clase social, y haya otro tipo de salud que esté destinado para cierto tipo de clase social, ¿me entiendes o no? Lo mismo podría pasar con la educación. Por un lado están las instituciones que se preocupan del cuidado, ¿no? De una manera de establecer el cuidado de la vida y el cuidado del cuerpo. Por el otro lado está el tema del autocuidado, ¿no? Y que tiene que ver también de alguna manera con estas instituciones, pero también con la forma, de alguna manera, en que nos formamos o llegamos a hacer algo, ¿no? O sea, dependiendo de por ejemplo el trabajo que tú tengas, dependiendo de la actividad que tú hagas, vas a percibir como cuidado algo distinto, ¿no? A lo mejor nosotros tres grandes intelectuales
no, claro, aquí, para nosotros el mayor riesgo es, ¿no?, permanecer sentado demasiadas horas en el día, yo creo.
Pero a lo que voy, sí, claro, que aquí en este caso el cuidado muchas veces, y que tiene que ver un poco también con el gozo, a mí me pasa eso, ¿no? Tiene que ver, va por un parte por la escritura y por la lectura, ¿me entiendes o no? Y para mí cuidado de... Para mi propio cuidado, para un cuidado de mí, ¿me entiendes? Es súper fundamental este trabajo y este juego que hago entre la lectura de mis filósofos favoritos, ¿me entiendes? Y la escritura que también hago. Ahora, para un deportista, ¿me entiendes o no? El cuidado de sí significará otro tipo de cosas, ¿me entiendes? Entonces...
Claro, pero yo no estoy tan seguro de que sea una decisión tan personal y tan individual.
No.
Por eso quise la relación justamente también con las instituciones.
Es que justamente porque finalmente lo que define ese cuidado es el para qué de tu manera de estar en el mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Claro.
Porque lo que ustedes comentan a propósito justamente de cómo... las decisiones que uno toma en algún momento respecto de la profesión que uno quiere ejercer o de la actividad que quiere ejercer en su vida genera también una necesidad de abordar determinados riesgos que finalmente pueden colocar en entredicho lo que uno ha tomado como decisión de su actividad vital, si tú quieres. Desde luego, por ejemplo, si uno tiene gente a su cargo, y eso como ustedes comprenderán, siendo padre, uno también ya no solamente tiene desde la perspectiva de su autocuidado la sola definición de ese autocuidado en términos egoístas, sino también en relación a esas personas que también dependen de ti, por decirlo de alguna manera. Así que tampoco es una decisión de todos, desde luego, que no es un deber ser inmodificable. De hecho, hay gente que no lo hace, pero de alguna manera también generan las consecuencias que uno pudiese
reconocer. Claro, lo que quería plantear en función de este cuestionamiento, que fuera una decisión personal o no, es que tengo la impresión de que culturalmente, socialmente, se establece un cierto patrón,
¿sí?,
de lo que significa cuidarse, ¿no?
Sí, claro que sí.
Y en ese contexto, los márgenes de decisión personal son cada vez más limitados. En definitiva...
Yo no creo que son cada vez más limitados. Yo creo que son siempre limitados. Son siempre limitados. Lo que pasa
son
es que tenemos...
un recorte.
Yo insisto en... que creo que hablabas esto alguna vez, que cuando tú te pones desde el punto de vista de la persona, ¿me entiendes o no? Del individuo, como lo concibe el individuo, el sujeto liberal, claro, vas a llegar a eso, ¿me entiendes o no? Más, menos, pero en realidad nosotros siempre... es mi consideración. Nosotros como individuos siempre somos sujetos más pasivos que activos. Y en ese sentido, por eso...
En esta sociedad, en esta cultura y en este momento.
Yo creo que en cualquier cultura puedes encontrar... porque precisamente... Y este es un ejemplo extremo el que doy. El que te voy a dar, ¿me entiendes o no? Uno nunca es consciente de que en realidad no habla su propio lenguaje, pues habla el lenguaje de los otros. Y en ese sentido, el lenguaje que tú hablas ha sido hablado por otros, ¿me entiendes? Le han dado sentido y significado, y en ese sentido decir o hablar de que somos, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que nosotros hacemos, es súper difícil, porque si hay un elemento que nos, de alguna manera, nos define, es el lenguaje, ¿no? Y ya el lenguaje, ya desde que tú lo hablas, ¿me entiendes o no?, está atravesado por un otro, y no creo que seamos tan conscientes de eso.
Sí, está bien, pero lo que el punto que quiero hacer es que no todas las formas de vida humana son iguales, idénticas, ¿no? O sea, no es la misma manera de estar en el mundo que tenemos en este momento y en este espacio igual a la que tienen otras personas en otros momentos y en otros espacios. Y por tanto el paradigma del cuidado es también elástico en ese contexto, es decir, estamos de alguna manera sumidos bajo un paradigma que intenta homogeneizar la manera de cuidarse, cuando justamente creo que de lo que se trata es de relevar las distintas maneras en que, o sea, podemos aceptar el punto de que en todas las sociedades, en todas las culturas, en todos los tiempos, ha habido una manera de cuidarse.
Claro.
Pero que la manera de cuidarse que se nos instala en este momento de la historia y en este territorio en particular, no es la misma que puede utilizándose en otra cultura y en otro momento.
Pero
colegas, vamos, tenemos que ir al corte.
Vamos a escuchar en este momento un tema, en honor al finado. In the end, Linkin Park.
Super.
It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far.
Estamos.
Buen tema.
Bueno, tema te pusiste, Rodrigo Lago, ¿eh?
Sí, colócate sí. Un tema. Oiga, estimados compañeros y colegas, la segunda parte del programa, estamos hablando en el programa El Bueno, El Malo y El Feo de Radio Universidad Los Lagos 107.5, este día jueves por la tarde, acerca de el cuidado. El cuidado como concepto, como paradigma, como patrón, como en fin. Y como es habitual, en la segunda parte del programa vamos a comentar, vamos a seguir hablando del tema, pero a propósito de una película del año 2010, una película muy intensa que se llama Beautiful. Beautiful escrito Beautiful. Tal como suena, Beautiful, Beautiful, así con I-U, Beautiful. Del director, creo que mexicano, Alejandro González Iñárritu, que también hizo la película Amores Perros, entre otras producciones. Esta película compitió en Cannes, fue nominada al Oscar como película extranjera en idioma distinto al inglés. No ganó. Pero sí, el Bardem, el actor protagónico, ganó el premio al mejor actor en el Festival de Cannes, con la Palma de Oro. Bueno, tremenda película, es una película que se desarrolla en la ciudad de Barcelona, en Cataluña, en España.
Podríamos decir, no si en el ámbito, porque Barcelona es una ciudad muy turística, ¿no? Y no precisamente en esa parte, no, no es, o sea, la que se muestra.
No, claro, claro. Barcelona es una ciudad glamorosa, ¿no? Una ciudad que ha sido en las últimas décadas instalada como paradigma de la sensibilidad cultural, artística, del turismo. Y evidentemente la ciudad que se muestra, a pesar de que recorre parte de las zonas turísticas del claro. Espacio, ¿no? Porque aparece la Rambla, aparece la Barceloneta,
La Plaza de Cataluña,
aparece la Plaza Cataluña, aparece la Sagrada Familia, la iglesia esta de Gaudí. No muestra ese lado glamoroso, es una película oscura, es una película amarga, es una película situada más bien en el borde de la legalidad. Nos muestra una Barcelona turbia, una Barcelona del mercado negro, del tráfico de personas, de la prostitución.
Y que me recordó un poco los riesgos y las desgracias que podrían producirse y que de alguna manera se están produciendo también en nuestro país. O sea, piensen un poco, y para hacer un poquito de contexto, a propósito de lo que decía Martín, el tráfico de personas, el hacinamiento de seres humanos en espacios miserables que finalmente les coloca en riesgo hasta el límite y hasta la muerte.
Sí, tenemos la ocasión además que esto es...
Eso a propósito de un incendio que se produjo esta semana, la semana pasada, perdón, en Santiago, donde se quema un cité donde estaba lleno de haitianos.
Sí, tenemos la ocasión además de compartir esta mirada de la ciudad con dos personas que vivieron ahí. Ustedes, estimados colegas, vivieron en esa ciudad por años, ¿no? Entonces, ¿qué les parece esta mirada que Gonzalo Iñárritu hace de la ciudad?
Bueno, lo primero relacionado con los aspectos vitales, ¿no?, que vivió cada uno. Les comento que yo viví los 5 años con un estimado amigo marroquí, que todavía nos comunicamos por WhatsApp, siempre conversamos. Y de alguna manera él me permitió conocer lo que era la vida de Barcelona por debajo. Y la verdad es que es más cruda incluso que aquello que se muestra, ¿no? Porque, de hecho, su condición de vida de este amigo marroquí que yo tuve, me contó, a medida que pasaba el tiempo, me contó toda su historia. Y en realidad, cuando él llegó a Barcelona, porque los marroquíes llegan y bueno, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Me entiendes o no? En ese momento él llegó, solo sabía hablar árabe. Y llegó. Y su papá le dijo, a la calle a buscar la vida. A la vida, ¿no? A buscar la vida. Busca tu cuidado propio.
La vida está afuera, no está adentro.
Claro, claro, la vida está afuera. Así que tuvo que salir más o menos por un año no conociendo absolutamente nada de español. Cuando lo logró comprender el español, se dio cuenta de algo.
¿El español o el catalán?
Es que por eso te digo, claro. él aprendió castellano, pero no aprendió castellano, porque no se había dado cuenta. Mira lo interesante que eso es para el cuidado de la vida, porque necesitas comunicarte con el otro que no te puedes comunicar para tener mejores lazos. Y resulta que de repente alguien le dice, pero tú no estás hablando español, tú estás hablando catalán.
Entonces, o sea, aprendió una lengua sin saber qué lengua era. Igual loco, ¿eh?
Se dio un golpe en la cabeza y dijo, yo necesito, porque se habla mayormente español en Cataluña, no tanto catalán. Entonces tuvo que reiniciar el proceso de comprender el idioma. Y en eso, intertanto, bueno, sucedieron varias cosas que ya son de repente poco nombrables dentro del programa, pero que sí son situaciones parecidas a como se muestran en Beautiful, ¿no? O sea, tenía relaciones, y no solamente son porque se muestran chinos, ¿y quién más? Chinos y
senegaleses.
Y senegaleses, ¿no? Sí. No, aquí los rumanos, ¿me entiendes o no? Hay mucha gente.
¿Latinoamericanos igual?
Latinoamericanos que trabajan en... Ve tú a saber. Es como la pregunta... ¿De dónde sacan las cervezas los pakistaníes? Porque hay una cosa que ocurre en Barcelona. A las 12 de la noche salen a vender una cantidad de
cerveza estrella.
¿Me entiendes? Cerveza estrella. Y tú no sabes de dónde sacan la cerveza. Y en realidad, entre uno de los comentarios que hizo también un amigo pakistaní, fue que a ellos los traían. Les pagaban los pasajes, los traían a Barcelona, pero que ellos tenían que pagar eso haciendo distintas actividades, y entre eso vender cerveza. Y si siempre en algunos momentos te decían, me tengo que ir, amigo, porque me están mirando. Y tú no sabías quién lo estaba mirando, quién era la persona que estaba ahí encargada de ver que hiciera su trabajo. Pero esas realidades, claro, son crudas. Y comprenden un poco el tema de, no un poco, directamente el tema del cuidado de la vida, ¿no? O sea, las formas de vida y de cuidado que tienen que llevar esos personajes enfrentados también a las situaciones un poco extremas que tienen que vivir por el hecho de ser extranjeros, ¿no?
Sí, yo creo que esa condición de hogar, creo que uno la representa muy bien también en torno a la noción de cuidado. Porque finalmente también tú, un poco escuchando lo que hace unas semanas atrás se hablaba cuando Chile jugaba y se mostraba como gran cosa este tema de los inmigrantes haitianos apoyando a Chile, es justamente una aspiración por sentirse acogidos. O sea, finalmente ahí también hay una cuestión de buscar un espacio grato para vivir, de cuidado, de que necesito que me cuiden, por decirlo así, ¿no?
¿Sabes qué? A mí me bueno, una película sobrecogedora, ¿no?
O sea, muy dura en algunas partes.
Quien espere que la película sea beautiful,
no.
se va a encontrar con una breve decepción. Básicamente, como para poder situar al auditor, a la auditora en el contexto de la película, para quienes no la han visto. Es la historia de un hombre, qué sé yo, de unos 40 y algo, 40 y pocos, entre 40 y 50, Bardem, que está al cuidado de dos hijos, de una niña y un pequeño, que está en una situación de divorcio o de separación con una chica que sufre de bipolaridad y que tiene también alguna inclinación por la juerga y por el goce, como alguno de nuestros panelistas.
No vamos a decir quién es, y para que Rodrigo Lagos no se sienta mal.
Y tiene algo muy parecido también a la película, a la novela de García Márquez, de Crónica de una muerte anunciada, porque la película parte con la condena a muerte del protagonista, con un cáncer que lo tiene mal, digamos. Entonces, sí, desde el inicio de la película uno sabe que el protagonista va a morir. No sabemos si va a morir en la película o al final de la película o en qué momento va a morir, pero está condenado a morir, ¿no? O sea, tiene un cáncer incurable, y que durante toda la historia, ¿no es cierto?, va evolucionando. Pero es un personaje curioso. Es un personaje curioso porque se mueve en los bajos fondos de Barcelona, pero sin embargo él sostiene una vinculación con el otro, ¿no?, de mucha sensibilidad, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la secuencia en que la policía arrasa con todos los senegaleses que vendían en la Plaza Cataluña, y entre uno de ellos, uno de esas personas, de esos senegaleses, era un amigo de él que tenía una mujer y un niño, ¿no? Entonces él, finalmente, tras la detención y potencial deportación, no sabemos qué es lo que ocurre ahí, pero la deportación que probablemente este muchacho va a tener, él se hace cargo de la esposa y del niño, quien a su vez, luego, tras el avance de la enfermedad, se hace cargo de los niños de Bardem, ¿no? En un momento que no vamos a hacer spoiler, digamos, pero que raya un poco como en la duda, ¿no? Sí. Raya la duda. Entonces, es además curioso este personaje porque, bueno, por esta situación, ¿no? Bajo fondos, pero además cuidado y atención con el otro, con sus niños particularmente.
Pero en un contexto...
De miseria.
Pero claro, y en un contexto que no describe esa bondad que muchas veces uno pueda encontrar en películas de otra factura, si ustedes quieren. Porque finalmente, no se imaginen... tal cual, así tan literal como lo acaba de decir Martín, que era amigo del senegalés, porque también había un interés comercial,
sí, claro,
ellos, en relación a que, sí, claro, había una alianza por económica.
El senegalés gobernaba o lideraba de algún modo a un grupo de senegaleses que vendían en la calle, y él corrompía a un policía, es decir, una red de tráfico de personas, pero lo otro curioso que tenía este personaje, y que de alguna manera ahí aparece el latinoamericano, ¿no? El latino Uxbal se llama el personaje. Uxbal, cuyo nombre tiene raíz azteca, el nombre de él. Entonces aparece la mexicanidad del director allí. Una particularidad que tiene este personaje catalán es que hablaba con los muertos.
Medium, claro, era medium,
¿no? Igual es interesante eso, porque en realidad en la cultura europea contemporánea ese tipo de práctica, no sé, yo la vuelo más latinoamericana, ¿no?, que europea. Sí,
tienes razón, que ahí se le ve la raíz mexicana, justamente, claro, del libreto. Que yo creo que de alguna manera puede... A mí me llamó la atención porque finalmente tú no sabes muy bien cómo calza eso dentro de todo este escenario. Pero creo que no aparece como muy forzada esa situación.
Quizás... Lo trabaja con delicadeza. Aparece raro al comienzo, sí, pero ya lo trabaja con delicadeza. De hecho, quizá el único personaje que toma cuidado de Uxbal en la historia que se nos cuenta es su maestra, ¿no? Es su maestra medium, ¿no? Esta señora que no sabemos muy bien quién es ni cuándo aparece en la vida de Uxbal, pero que le dice en algún minuto, es ella la que nos dice y le dice, tú vas a morir, ¿no? Y se lo dice con cariño, pero con verdad, ¿no? Es brutal esa secuencia.
Y cómo de alguna manera también, a propósito del cuidado, ella misma le dice, arregla todo, o sea, prepara todo.
Claro, claro, es decir, claro, cuídate.
Es que en definitiva, cuídate en ese sentido amplio de no como persona, sino ese contexto que finalmente uno no ve por dónde se va a cuidar. Finalmente, si eso es lo más, es que ese es el tono como agobiante de la vida.
Cuídate y le entrega estas piedras, le entrega unas piedras para el cuidado de sus hijos, que igual es una señal media talismánica, así, una cosa
pero también yo pero rara. Pero creo que también ahí plantea un poco esta como este como callejón del personaje, claro. En donde finalmente está en una situación de
sin salida,
no redención, o sea, aquí no hay vuelta.
Y haga lo que haga, no. Haga lo que haga, todo finalmente termina mal. Si eso es lo desesperante, ¿no?
Sí.
O sea, esos chinos que vivían en el subterráneo de otro chino que traficaba con ellos, muertos de frío, la señora que le cuidaba a los niños, que también estaba en ese grupo, bueno, él les compra estas estufas a gas.
Baratas
para poder comprar más de una y todo sale mal. O sea, no sé. ¿Qué pasa, Cristian? Te noto meditabundo.
Sí, silente.
Silente, sí, ¿no? Estaba
¿cuál es tu lectura de la película?
Pensando. No, es que estaba pensando en el. Relacionándolo con el tema del cuidado directamente al personaje principal, a Bardem, ¿no? Que precisamente el personaje parece, y no sé lo que les parece a usted, no tiene un cuidado de sí, ¿no? Parece que el cuidado de sí no es algo que esté presente dentro de la película, ¿no? El personaje tiene cáncer, ¿no es cierto? Y sin embargo, a pesar de que tiene cáncer, parece que no toma todas las medidas pertinentes para el cuidado de su mismo cuerpo, ¿no? Sino que lo deja de lado. Y hay una relación, porque a mí me gustaría hacerle esa pregunta, porque estamos frente a un personaje que por un lado obviamente está dentro de un circuito de tráfico, ¿no es cierto?, de tráfico de gente, pero a la vez te queda la sensación que más allá de todo lo que puede suceder, Bardem te provoca empatía. Te provoca empatía, ¿no? Porque tú no sientes que es parte que está dentro del círculo del tráfico, ¿no? Te da la sensación de que esto es lo que tiene que hacer, ¿no? Porque también, de alguna manera, por otro lado llegaría, ¿me entiendes o no? Esta gente, estos chinos, quizás, estos rumanos, quienes sean que lleguen. Y él puede conseguir un mejor trato para ellos. Y síntoma de eso es el hecho de que se haya llevado al hijo y a la esposa del senegalés que lo van a deportar, ¿no? Me gustaría hacerle esa pregunta, ¿con qué sensación se quedan de el personaje Bardem? ¿Les parece que es un personaje, les provoca empatía o les provoca rechazo por el hecho de ser estar dentro de este circuito del tráfico?
Lo que pasa es que también hay que entenderlo, creo yo, como una metáfora de la ciudad, ¿no? Es decir, él...
Salió el metafórico.
Él aprovecha, porque bueno, quienes han tenido la ocasión de visitar esa ciudad o de estar allí...
Tú estuviste también.
Sí, yo estaba un par de veces y es una ciudad impresionante desde el punto de vista de su expansión. O sea, yo he llegado en tren, por ejemplo, a Barcelona y tú no sabes realmente cuándo comienza porque es enorme. A diferencia de otras metrópolis,
esa visión como provinciana de uno cuando llega a una ciudad de esas dimensiones, uno cree que está en el centro permanentemente.
Claro, ahí es una.
¿Esto es el centro? No, esto es la periferia, finalmente.
Entonces, claro, normalmente quien visita esas ciudades, incluso siento que lo que intentamos hacer es visitar aquello que nos causa placer, que nos causa goce, ¿no? Pero este personaje es un personaje que está en el centro de la ciudad, en lo neurálgico, y está, al menos en el trozo de vida que se nos cuenta, está absolutamente carente de placer, ¿no? Es decir, nada de lo que él hace pareciera que le agrada. No hay un momento de sonrisa. Quizás la única aproximación al placer es la mirada que hace de las fotografías que están en la pared del departamento de su mujer, digamos. Pero todo lo demás está como en la oscuridad de la ciudad, ¿no? Entonces, es interesante la mirada que González Iñárritu hace del tema, porque nos ubica en el centro, en los centros más glamorosos de la ciudad, para mostrarnos justamente lo contrario.
¿Qué?
Y lo hace a través de un catalán que gana un premio, además, a la mejor actuación. Fuera de micrófono, Cristian nos había dicho que, con el conocimiento que él tiene de los catalanes, el personaje este es muy catalán.
A mí me llamó la atención enseguida. Es que yo tuve la oportunidad de vivir 5 años y conocí muy de cerca una forma, no sé si tú, Rodrigo, sí. Tiene una forma especial los catalanes, ¿no? Que los distingos son más parcos, son más fríos.
Hay apagado, un cierto, ¿no?, pesimismo también en la... Sí. O sea,
hasta resentimiento, te diría yo. O sea, sin colocar eso en una connotación inmediatamente negativa. Yo creo que la gente habrá escuchado esta pugna que hay en España por algunas zonas por independizarse. Finalmente tiene, claro, que ver también con eso. Yo creo que tiene que ver con que se ha forjado el carácter de esta gente también en virtud,
claro,
de
a eso me refiero con la metáfora de la ciudad, porque este personaje final, o sea, la ciudad y el tono glamoroso de la ciudad ha sido una cuestión construida más por los de afuera de la ciudad que por los de adentro.
Pero fíjate un poco lo que está pasando. Hace unos días atrás salía también una referencia en torno a lo que está pasando en las grandes ciudades turísticas del mundo, que las poblaciones que habitan allí están cansadas de los turistas. Están agotándose ya de esas invasiones, de hordas de gente que finalmente van en busca del folclore, diríamos nosotros, de una imagen de consumo que finalmente no representa para nada lo que finalmente uno puede encontrar ahí como forma de vida. Ahora, es una figura trágica, sin duda, este personaje. O sea, yo creo que...
Y no solo este personaje, sí. es una mirada trágica de la migración, ya, es una mirada trágica del destino de sus habitantes, de la ciudad. Es una ciudad, o sea, es una vida en que estos personajes infantiles que aparecen, el niño y la niña, son personajes que que uno los imagina en el futuro que se les viene y no tienen salida.
No.
O sea, son niños que no tienen salida. La madre está en otro registro, digamos, de la percepción del mundo. Su hermano lo traiciona, ¿no? O sea, hay todo mal, ¿no?
Claro.
O sea, todo anti-beautiful. Claro. Es como, no sé.
Sí, esa sensación de quimera del glamour turístico de esas ciudades, ¿no? Que yo creo que también en la experiencia vital que uno puede tener en esos espacios se logran percibir, pero afortunadamente uno podría decir no en esos niveles, pero que demuestran finalmente que hay estos espacios en las ciudades en donde las personas de alguna manera muchas veces no pueden disfrutar eso que finalmente está para tantos que desean permanecer o buscan de alguna manera como turistas, ¿no? Yo creo que esa es una situación bien curiosa porque es la absoluta contradicción de la figura de Barcelona que mucha gente tiene.
Hay un momento donde sonríe el personaje y que es al comienzo de la película, en esta imagen boscosa de nieve. Cuando está con quien sabremos más adelante que es su padre.
Su padre.
Hay un momento donde él tiernamente le sonríe, ¿no? Cuando el padre le habla. Y es curioso porque la única sonrisa que hay es tras la muerte. Es interesante ese.
Y su padre tiene un rostro marroquí impresionante, ¿verdad?
Claro, claro.
Tiene un rostro marroquí impresionante. Me pregunto ¿Por qué habrá hecho ese juego? No, me lo pregunto porque no me doy... Me llamó la atención. ¿Sabes por qué me llamó la atención?
Porque es un igual. Es un migrante más. Es un migrante como los chinos que...
De hecho en la película
los senegaleses.
De hecho, se menciona que el padre del protagonista muere en México de una enfermedad respiratoria, pulmonía. Claro. No sé, algo así.
Colegas, nuestro estimado radiocontrolador Iván nos acaba de dar...
Controlador hoy día, controlador.
Sí, hoy día nos está controlando, pero a todo ritmo, y nos pide que por favor dejemos hasta aquí la conversación. Invitamos a todo el mundo a ver la película Beautiful. Y nos vemos la próxima semana. Bueno, no nos vemos, nos escuchamos.
Nos escuchamos. Y eso. Nos vamos con un tema.
Nos vamos con un tema.
¿Qué tema puede ser?
El tema que tú habías dicho que era...
Slave to Love.
Slave to Love.
Radio Universidad de los Lagos presentó El Bueno, el Malo y el Feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de los Lagos, en el 107.5 FM.